El Departamento de África de la Fundación Sur nos ofrece las siguientes noticias del continente africano. Vamos a ir hasta Togo, Mozambique, Túnez, hasta Ruanda, Uganda y Sudáfrica, entre otros lugares.
Las noticias de África.
Empezamos por Togo, la primera aparición del líder de la Alianza Nacional para el Cambio, Jean-Pierre Fabre. Tras su regreso de un viaje a Europa, se ha consagrado a la demanda de la clase política, a la sociedad civil y a las confesiones religiosas de la apertura de un debate nacional sobre la limitación del mandato presidencial. De acuerdo con el opositor Defore Gnassingbé, este ya no tendría el derecho de optar a la elección presidencial de 2015 al término de los dos mandatos. Hay que recordar que esta nueva exigencia de Jean-Pierre Fabre viene después de regresar de un viaje que lo llevó a tres países europeos para explicar la situación sociopolítica en Togo. Nos vamos hasta Mozambique. Algunas familias mozambiqueñas están llevando sus ahorros a países vecinos debido a la inestabilidad política y a la ola de secuestros que vive el país. El presidente de administración del Mozabanco y exgobernador del Banco de Mozambique teme que la tensión político-militar y el crimen se prolongue en los próximos años, lo que podría empeorar la tasa de ahorro en el país y al mismo tiempo el aumento de la deuda externa. Además, defiende que la estabilidad es la primera condición para un ahorro útil que sirva a las inversiones en el país. Por otro lado, la inestabilidad también ha obligado a las familias a enviar a sus hijos a los países vecinos con el fin de continuar sus estudios. Y en Túnez, la Asamblea Parlamentaria ha aprobado y celebra una nueva constitución, la primera desde la salida del presidente Zine El Abidine Ben Ali hace 3 años. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el texto con 200 votos de los 216. Los analistas confían en que este evento difunda un mensaje de estabilidad después de meses de estancamiento entre los islamistas y las corrientes laicas. Reinaba un ambiente festivo en Túnez de satisfacción y tranquilidad al saber que la nueva constitución había sido aprobada por una gran mayoría. Cuando se lleve a la práctica, artículos como el 45 garantizarán que el gobierno cree paridad entre hombres y mujeres en todas las asambleas del país. A pesar de todo el optimismo, una parte del público permanece escéptico sobre los beneficios que esta Carta Magna traerá en la vida diaria de la gente. La inflación y el desempleo permanecen muy altos y las reservas ya se han terminado. Este nuevo gabinete provisional de tecnócratas e independientes gobernarán hasta las próximas elecciones. Esta nueva constitución ha sido posible gracias a las concesiones del Partido Islámico en Nakda, que ha aceptado dejar de lado la Sharia. La libertad de religión está garantizada, aunque el Islam permanece como la religión del Estado. La igualdad de género es ahora un hecho garantizado por la ley. El primer ministro, Mehdi Homa, formará un nuevo gobierno independiente en los próximos días. Seguimos en Ruanda, una vez más. En su último informe, las Naciones Unidas han acusado a Ruanda y a Uganda de continuar apoyando a los rebeldes del M23, derrotados en noviembre pasado por el ejército congoleño y las fuerzas de paz de la ONU de la MONUSCO. En el informe anual del grupo de expertos independientes encargado de vigilar la aplicación de las sanciones a las que está sujeta la República Democrática del Congo, los expertos dicen que tienen información creíble de que los líderes del M23 castigados por la ONU se mueven libremente en Uganda y el M23 continúa reclutando en Ruanda. Este nuevo informe ha enfadado a Kigali, al gobierno de Ruanda, que rechaza las acusaciones, diciendo que son infundadas. El representante adjunto permanente de Ruanda ante las Naciones Unidas reaccionó fuertemente ante la prensa, diciendo que Ruanda niega el informe, su fondo y su forma. Declaró que los cargos son siempre los mismos, pero no hay pruebas y la metodología es cuestionable, y que se mantiene la presión sobre Ruanda. Además, Kigali denuncia a los expertos incompetentes, según el gobierno. También acusó a los expertos que solo son expertos de nombre, de ir al terreno a reciclar rumores, que no tienen ánimo de continuar sirviendo como saco de boxeo. Incluso el diplomático ruandés provocó a la ONU para que revise el reclutamiento y los métodos de sus grupos de expertos para evitar que 5 o 6 expertos acusen a un país sin pruebas. La pasada semana, el representante espacial de la ONU en la República Democrática del Congo, el señor Kobler, había dicho que existe una información creíble de que el M23 había continuado reclutando tras los acuerdos de paz firmados en Nairobi en diciembre y estaba activo en el Ituri, noroeste de la República Democrática del Congo. No debemos tolerar ningún resurgimiento militar del M23, declaró el señor Kobler, invitando a Kigali y a Kampala a hacer todo lo posible para evitar que los elementos del M23 se refugien o entrenen en su territorio. Y en Sudáfrica, cerca de 2.000 mineros de Botsuana no han recibido sus salarios en los dos meses siguientes a su participación en la huelga de la mina Northern Platinum en la provincia de Limpopo. Un portavoz de los mineros botsuanos en Sudáfrica, John Moralo, declaró en una entrevista que ellos habían mantenido una huelga después de fracasar las conversaciones por la negativa de sus empleadores a aumentar sus salarios entre 100 y 300 rands. La mina esta semana presentó sobre la mesa una oferta del 9,5% de aumento, pero fue rechazada por la Unión Nacional de Mineros. Moralo afirmó que muchos botsuanos están sin paga desde noviembre del año pasado. Indicó además que ellos están por ir a trabajar esta semana, pero que la Unión Nacional de Mineros está todavía en conversaciones con el empleador. Y terminamos con un viajero británico, Levinson Booth, que continúa su expedición al distrito de Jinja, Uganda, en un intento de llegar a convertirse en el primer hombre que haga la ruta del Nilo a pie. El 4 de diciembre del año pasado, Booth empezó su gira desde Ruanda a través de Tanzania. Llegó a Kampala el último fin de semana después de pasar 47 días en la carretera cubriendo una distancia de 1.000 kilómetros. El viajero estaba también recaudando dinero para una organización caritativa, la Fundación para la Conservación de Uganda. Aunque a los 31 años ha afrontado bastantes retos en su viaje, Levinson Wolf Booth dijo estar muy preocupado por la situación de Sudán del Sur por su inestabilidad y declaró que no irá hasta que haya paz y cuando las cosas se estabilicen. Después del final del viaje, el ex soldado de Afganistán escribirá un libro sobre su viaje titulado Caminando por el Nilo.